Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 12 y 7 minutos de la mañana, arrancamos la tercera hora, la última hora de este Buenos Días Madrid. Ya sabéis que estamos aquí hasta la una, ¿en dónde? Pues en la radio de todos los madrileños. Antonio Martín Bombón, buenos días.
Muy buenos días, Nieves.
101.3, 106 de la FM, tenemos los dos diales. Luego, que nos quieren seguir por Radio Player, fantástico, por nuestra aplicación, fenomenal. Por TDT, que esto es algo, fíjate, que también es una opción que está ahí, ¿verdad?
Claro, maravilloso.
La tele, pones TDT, Onda Madrid.
No, hay gente que me dice que me ve por la televisión en Onda Madrid.
Ah, claro, y en streaming, porque en Onda Madrid, en emisión en directo, ahí se nos ve tan elegante como siempre, Antonio.
Bueno.
Tan sentado en las vacaciones, aunque parece que fueran hace un siglo, porque fíjate cómo está todo, ¿eh?
Fíjate, ha sido un día ayer completito.
Bueno.
Una vuelta de vacaciones completita, una vuelta a la realidad.
Y tanto, bueno, es que ya sabíamos que los calendarios están ahí, que las fechas tienen que llegar, que los políticos además tienen que, bueno, dilucidar, ¿no? Esa incertidumbre que había finalmente ya se ha acabado disipando de momento, porque lo que se ha compuesto ha sido las mesas de ambas cámaras, tanto en el Congreso como en el Senado. Por cierto, que el Rey ha recibido ya esta mañana en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a la nueva presidenta del Congreso, a la socialista Francina Armengol. Y en nada, también, en esa ronda de consultas que tiene el monarca, pues va a recibir al presidente del Senado, a Pedro Royán, del Partido Popular, que aquí no había sorpresas porque el Partido Popular tenía mayoría absoluta en la Cámara Baja, perdón, en la Cámara Alta, pero en el Congreso hasta, vamos, faltaban horas para que empezara la votación. Y ¿tú te imaginabas ya que iban a llegar a un acuerdo Junts con el Partido Socialista o no?
Bueno, yo lo que sí tenía claro es que evidentemente Junts iba a decidir si lo mejor para él en Cataluña era dejar que se cociera la Cámara en España con una Cámara del Partido Popular para hacer una cosa que no se llegase nunca a nada, o realmente se veía que con la posición que tiene en estos momentos Pedro Sánchez de debilidad, pues era lo mejor que le podía pasar, evidentemente, al independentismo catalán. Porque lo que está claro es que Puigdemont es el que iba a tomar la decisión, y Puigdemont le trae sin cuidado en estos momentos el Congreso de los Diputados e incluso España. Le preocupa solamente él, su partido y las elecciones en Cataluña. Entonces, cualquier cosa podía haber ocurrido. Ayer podía haber ocurrido que Puigdemont en el último momento hubiera dicho no, y mis 7 diputados se quedan en casa, y por tanto que gane Cuca Gamarra y que maneje los tiempos, hagan una investidura rápida y se vaya a una repetición electoral, porque España estará en una situación de bloqueo, o hacer esto, que arranque la mesa, una mesa que ellos llaman progresista, que en realidad no es progresista, porque el bloque tiene al PNV y a Puigdemont, que no son son lo más conservador. Incluso Puigdemont solo está aliado con los partidos de la ultraderecha europeos. Y bueno, y que evidentemente, pues a partir de ahora, haya habido una negociación en la que ya ha sacado el independentismo una serie de hechos del Partido Socialista. Y bueno, y ahora vendrá una segunda negociación para la investidura, en la que me imagino que sacarán mucho más, porque si ya solo para la mesa han sacado el que en el Congreso y en el Congreso se hable en cualquiera de las lenguas cooficiales y por tanto haya pinganillos e intérpretes, más luego la desjudicialización del proceso, que es tanto como dar una amnistía a todos los, a los 4.000 y pico que están acusados en estos momentos como responsables de malversación de fondos y de disturbios en Cataluña. Y después han conseguido que van a tener grupo parlamentario propio, tanto Esquerra Republicana como Junts, que no lo tenían por derecho porque no habían alcanzado el 15% en las cuatro circunscripciones electorales donde se presentaban. Iban a retorcer la ley orgánica, que es el reglamento del Congreso, para que tengan... Bueno, pues después, evidentemente, me imagino que lo que va a venir es una consulta para que se pueda separar de España Cataluña y seguramente el País Vasco. Es decir, a mí me parece que ayer nació la legislatura de una España plurinacional.
Es verdad que no sabíamos porque Puigdemont ya venía jugando al despiste con las declaraciones que ha venido haciendo en Twitter. También Rufián, ¿no?, de Esquerra Republicana, a primera hora de la mañana ofrecía esa rueda de prensa diciendo que sí iban a dar el apoyo al Partido Socialista para hacerse con la presidencia de la mesa de la Cámara, pero han estado jugando bastante con los tiempos, haciendo propias y sabiéndose, ¿no?, con... Bueno, tienen la llave, pese a que realmente si te fijas en el número de diputados son minoritarios respecto al resto, pero tienen la llave y lo saben y a eso es a lo que están jugando. Como decía Rufián, es que los votos de Esquerra valen mucho, se sudan mucho y no van a salir gratis. Eso se está demostrando de momento. A ver qué pasa ahora con la investidura, porque esto sigue estando todavía, claro, es una incertidumbre, pero así es.
Es que Nieves, fíjate tú. Un 6% del voto en España, que es, llamémosle, esa que ellos llaman ahora España periférica, maneja al 94% de los votos de los españoles, que son los que han votado al Partido Popular, al Partido Socialista, o a Sumar o a Vox. Es decir, el 6% es en buena medida quien maneja España. Pero además ya no nos asombra ni siquiera una cosa que sería sorprendente en cualquier país del mundo. Es que un señor que está fugado de la justicia de España por un delito de corrupción como es la malversación o por los disturbios que hubo en Cataluña, por separarse de dar un golpe de Estado y tratar de separar unilateralmente a Cataluña de España, es el que tiene la llave de lo que puede ser el futuro español. Y lo que a mí me asombra mucho es que los dos grandes partidos españoles no digan esto no puede ser. No, ya está normalizado. Está normalizado el que... Bueno, pues sí, que Pedro Sánchez va a ir a una investidura, que va a aceptar los votos de Esquerra Republicana de Cataluña, de Junts y de Bildu, que va a tirar para adelante hasta donde le den las fuerzas o hasta donde estos quieran llegar hacia adelante y que, por tanto, va a hacer concesiones para que la Constitución española cambie de ser una España unida a ser una España plurinacional donde haya una parte del país que sea España, otra parte que sea Cataluña y otra parte que sea el País Vasco, probablemente con la anexión incluso de Navarra. Mira, Nieves, en 1898 se perdió Filipinas, Cuba, sí, y se pensó que España ya no saldría adelante. Bueno, pues tenemos que empezar a pensar que seguramente vamos a perder Cataluña y el País Vasco. ¿Por qué? Pues porque el Partido Socialista, que era un partido que era uno de los ejes centrales de este país, junto con el Partido Popular, que defendían la Constitución de 1978, en estos momentos está por la España plurinacional.
Bueno, veremos qué pasa. Otra de las cuestiones clave, ¿no?, que ocurrió ayer y que visibilizó, pues no sé si el liderazgo o no de Núñez Feijóo, de ese bloque, porque estamos hablando ya de bloques, de la izquierda, de la derecha. Y oye, Cuca Gamarra, aún cuando se presentaba como candidata a presidir la mesa, pienso que podía llegar a albergar alguna esperanza, aún sabiéndolo que podía ser difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo valoras el gesto de Vox y esa ruptura, ¿no?, pública que se formalizó ayer, ¿no?, después de que el partido de Santiago Abascal no apoyase con sus votos precisamente a Cuca Gamarra?
Vamos a ver, las imágenes son importantes en política. Y ayer la imagen que se saca es que, bueno, arranca una legislatura plurinacional donde, ojo, no es un bloque progresista, no. Es el bloque que cree que España puede tener dos naciones más, como son Cataluña y el País Vasco, porque así es la mejor manera de encajar este país. dónde está el Partido Socialista, Sumar y todos los partidos que están dentro de Sumar, que son 15, más Esquerra Republicana de Cataluña, Bloque Nacionalista Gallego y el PNV y Junts, todos juntos. Y después, por otro lado, pues está lo que ellos llaman la España centralista, que, bueno, que sería el Partido Popular y Vox. Es decir, la España más que centralista, la España constitucional, la España de la Constitución actual, que cree en una España unida. Y, sin embargo, ese bloque, pues ya ayer se rompe a la primera de cambio. ¿Quién tiene la culpa de que se rompa el bloque? Bueno, el Partido Popular dice que si, como ya se vea, ya Cuca Gamarra no podía ser presidenta, pues aquel acuerdo que tenía con Vox para dejarlo entrar como tercera fuerza política que es en la mesa del Congreso de los Diputados ya no regía y por tanto se quiso quedar con los cuatro cargos. Bueno, el caso es que lo que no es normal es que a la primera de cambio estas dos fuerzas políticas no sean capaces de hablar y por una cosa tan nimia como un puesto en la mesa del Congreso de los Diputados rompan. Mira, si el Partido Popular y Vox quieren romper y seguir un camino distinto, que lo hagan, que lo decidan. Pero lo que no se puede es estar unas veces apoyando que Vox y el Partido Popular tienen que estar juntos en comunidades autónomas y otras veces apoyando que tienen que no votarse ni siquiera para que una persona sea presidenta en el Congreso de los Diputados. Porque eso a quien desorienta realmente son los votantes. Uh-huh. Porque cuando ves tan desorientados a los dirigentes de los partidos, pues desorientas a los votantes. Lo que deberían de hacer los dirigentes de Vox y del Partido Popular es decidir qué quieren. Oye, sí, es muy legítimo. Si el Partido Popular quiere enfrentarse a Vox para ganarle en las urnas y hacer un llamamiento a sus votantes para que acudan a votarle a él solo y no a Vox, que lo haga. Uh-huh. Y si Vox quiere romper con el Partido Popular, pues que rompa. Pero entonces que rompan en general. También las comunidades autónomas y en ayuntamientos donde están juntos.
Bueno, hay que recordar, hablando de los últimos resultados electorales de estos dos partidos, que el Partido Popular ganó en escaños respecto a las otras elecciones, que ganó las elecciones, y por contra, Vox lo que hizo fue perder bastantes, sí, claro, diputados, igual por esto del voto útil, en cierta manera, y luego, bueno, pues... No sé si me recuerda quizás un poco a lo que ocurrió de cierta manera con Ciudadanos. Son partidos muy personalistas, ¿no? En los que hay líderes pues que llevan la batuta, ¿no? De esos grupos políticos y que en función también de, efectivamente, sus actos pueden o no pasarle facturas luego en las urnas.
Mira, a mí me parece que, conociendo como conozco desde hace muchos años, porque he seguido a lo que es el centro y la derecha española, en España hay una mayoría natural de centro-derecha, que es la que representa el Partido Popular, que va desde los lindes del Partido Socialista, desde los lindes de la socialdemocracia, hasta la derecha democrática. La derecha fuerte, con vigor, pero democrática. Y después hay una parte de españoles que es una derecha antisistema, igual que hay una izquierda antisistema, que incluso no cree ni siquiera en el propio sistema democrático. Vox se nutre de parte de esas dos derechas. Una parte que es un voto que le quitó al Partido Popular, que era una derecha democrática, pero de valores y principios, y de una derecha antisistema. En estos momentos a mí me parece que Vox está dirigida por una parte de gente que pertenece a esa derecha antisistema. Y por tanto el Partido Popular legítimamente podría competir con Vox para quitarle esos 2 millones de votos que no son del PP, son de ellos que votan, pero arrebatarle esos 2 millones de votos que son votos de una derecha de principios que cree que el Partido Popular tiene que defender ciertos principios que son normales dentro de una derecha moderna y civilizada, pero que evidentemente son democráticos plenamente. Pues como ya pasó en los años 80, en España existía Alianza Popular y la UCD, que eran el centro y la derecha democrática, y existía Fuerza Nueva, que era la derecha franquista. Bueno, pues después los resultados electorales fueron juntando todos y se quedó pues la mayoría natural que propugnaba Alianza Popular, que iba desde los lindes del socialismo hasta el final de la derecha democrática.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. De momento eso, el calendario ya ha empezado a rodar. El rey está recibiendo hoy en audiencia en la Zarzuela a los presidentes, a la presidenta del Congreso, al presidente del Senado, y a partir de ahora, bueno, pues quedan todas esas negociaciones, ¿no?, de cara a la propuesta de investidura que se haga. Y, en fin, que esto son plazos y es tiempo. Otro de los temas de esta semana, sin duda, Antonio, ha sido la incorporación de la princesa Leonor a Zaragoza, esa escuela militar, donde ya sabemos que va a tener una formación férrea, dura, con una disciplina como, bueno, marca, ¿no?, los cánones de defensa.
Bueno, sí, la verdad es que es una situación curiosa. En primer lugar, bien. A mí me parece bien, porque hay distintas monarquías que evidentemente, pues no hacen que sus príncipes o princesas hagan una carrera militar como se hace aquí en España, que es que son 3 años, pero donde le van a impartir 2 años en cada academia, tanto del ejército de tierra, del aire, como después de marina, y son prácticamente 6 años de ejercicio militar, más incluso que el que cualquier que va a salir dentro de 5 años saldrá siendo teniente del ejército, pues más incluso que ellos, ¿no? Pero aquí se opta por eso, ¿por qué? Pues bueno, porque el rey de España también es el jefe, el capitán general de los ejércitos, ¿no? Y en ese sentido, pues lo hizo don Juan Carlos, lo ha hecho el rey Felipe actual, y ahora lo va a hacer la princesa de España. Pero, en fin, en esta situación también se da un hecho muy curioso. Imagínate lo que es para los propios compañeros de la princesa y los propios mandos de allí de la academia, que ahora sí se encuentran con una dama cadete. Dentro de unos días será una dama cadete, pero claro, que dentro de unos años va a ser capitán general, por tanto va a ser jefa de todos ellos. Entonces, a mí me parece que bueno, ella dice, no, ella está en una situación normal. Los que están en una situación anormal son todos los que la rodean a ella.
Claro, hombre, es que estar al lado de una princesa, en fin, esto no le pasa a cualquiera. Son unos privilegiados, ¿no?, en ese sentido.
Claro, claro, van a ser privilegiados porque van a conocer a quien va a ser el capitán general del ejército y probablemente reina de España. Pero ¿cómo tratan a esa persona? ¿Tratan como un compañero normal? ¿El profesor la manda al rincón de pensar si no actúa adecuadamente? No lo sé. Yo la verdad es que si fuese profesor allí, me costaría mucho trabajo el trato.
Sí, es verdad que, oye, la experiencia ya la tuvo su padre, el actual rey Felipe, en otras condiciones, porque, por ejemplo, a diferencia de su hija, ahora sí que va a compartir habitación, eso lo sabemos, y él estuvo solo. Pero sí, sí que parece que, hombre, pues se habrá hecho un programa, ¿no?, ajustado a ciertas cuestiones. Pero vamos, que está previsto que sea una más, se ha formado además físicamente porque va a tener unas pruebas durísimas, claro, propias de militares. Así que, bueno, que va a ser una experiencia. Luego se han condensado los dos años en uno, seguirá estudiando, bueno.
Sí, no, iba a jurar, por ejemplo, la jura de bandera, a diferencia de lo que ocurrió con su padre, el rey Felipe juró bandera cuando era príncipe, en presencia de don Juan Carlos, pero en privado, no con sus compañeros. Sin embargo, ella, por lo visto, el rey Felipe quiere que jure con todos sus compañeros de promoción. Uh-huh. Y por tanto, bueno, pues la jura de bandera será pública con todos sus compañeros.
Bueno, pues esos son algunos de los temas. Por cierto, que estamos contando, por desgracia, un caso que podría tratarse de violencia de género que ha ocurrido en Moratalaz, que un fuerte olor se salía de un domicilio y precisamente allí luego se encontraban los cuerpos sin vida de una pareja, un hombre de 61 años y una mujer de 51, que, como digo, la Policía Municipal descubrió después de que los vecinos del inmueble alertaran, ¿no?, de ese olor. Se investigan todas las hipótesis, pero, como digo, se presume que pueda tratarse de un nuevo caso de violencia de género. De nuevo, Antonio,
es un verano, es una, claro, plaga, ¿eh? Es algo terrible lo que está pasando. A mí me parece que necesitamos, en vez de tomar tantas medidas ideológicas sobre el tema de la violencia machista, la violencia de género, lo que necesitamos es dotar de medios a aquellos que pueden proteger a las mujeres. Y por consiguiente, bueno, pues a lo mejor no hace falta tanta campaña promocional que estamos viendo que no sirve para nada porque las cifras siguen aumentando, y realmente dotar de medios a fiscales, a jueces y a policías, sobre todo, que defiendan a las mujeres. Es decir, es alarmante el que la propia policía te dice que de la inmensa mayoría de las mujeres que están en riesgo no tienen protección porque no tienen medios para protegerlas. Bueno, pues ahí es seguramente un Estado como España donde tiene que intervenir. Es aquí cuando los concejales y diputados estaban en riesgo de que los matara el terrorismo, fuimos capaces de poner guardaespaldas a todos los concejales y a todos los diputados de España. Bueno, pues no entiendo que falten medios para proteger a las mujeres que han denunciado que están amenazadas.
Claro, luego es una cuestión también de educación. Por desgracia, parece que es que estamos retrocediendo, involucionando en cuestiones tan básicas como el respeto a las niñas y a las jóvenes, que es que tienen familiarizado que cualquier novio de, no sé, de 15 años le pueda estar mirando el móvil, ¿no? Y dices, bueno, perdona, pues esto también habría que empezar a...
Nieves, de todos modos, te voy a decir una cosa, es que, vamos a ver, se habla de Internet y de lo que los niños y los adolescentes ven por Internet, y es verdad que ven muchísimas cosas porque ven lo que hay en la calle, pero, por ejemplo, yo veo series de éxito seguidísimas en España que no son de una cultura similar a la nuestra. Por ejemplo, series turcas donde el trato a la mujer es terrible.
Es diferente.
Es muy... Y sin embargo, son series que se consumen muchísimo. Uh-huh. Y que, bueno, pues mucha gente adopta incluso lo que ve allí, y mucho más si son adolescentes y se están en ese momento formando. Uh-huh. Y yo creo que es... Bueno, que habría que replantearse también lo que se le está dejando o dando para que vean y consuman los adolescentes y niños.
Yo creo que la educación efectivamente es básica para todo, para el respeto a la autoridad, para el respeto a uno mismo, ¿no? A la integridad y el respeto al resto. Antonio, que tiene por aquí Carlos Honorato un reto preparado. Que ya sabemos que tenemos en nuestra cuenta de Twitter, que ahora es X, y que, ha puesto aquí tres fotos de besugo. Tú dinos cuál crees que puede ser.
Caramba. A ver. Los tres tienen cara de besugo, ciertamente.
Los tres tienen cara de besugo.
Pero vamos a ver, yo... Vamos a ver, la más clara es la B.
La B.
Pero como Honorato es como es, que
será
siempre,
otra.
Siempre nos quiere hacer trampa, será otra. Así que voy a decir la C.
Venga, voy a estar.
La que menos parece.
La C, ¿no? Vale.
Venga,
apunto.
Y ahora antes de irte.
La que menos parece.
Resultado de España-Inglaterra, de las chicas.
Ah, pues 6-4.
Toma ya.
Eso es de tenis, Antonio.
Pero bueno, pero es que me vale.
Y en el segundo set.
Me vale incluso por si acaso hay penaltis.
Vale, vale.
Venga,
ya
perfecto.
He dicho penaltis, por si te
yo
vale.
También he dicho penaltis. Antonio, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta la semana que viene.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
¡Eso es otra historia!
Una promo, a ver cómo nos queda. Una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano. A ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, hombre, no, el desayuno
espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano
a las
vamos
11.
A las
que es
11. Y hoy, pues tienes toda la razón. Pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
No, nosotros ponemos.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en.
¡Eso es otra historia!
En Onda Madrid.
Bueno, pues además del reto, todos los viernes siempre Carlos Honorato nos lleva de viaje.
Y hoy nos vamos hasta Bulgaria. La capital es Sofía y es un país muy entretenido. Verás como en 5 minutos nos damos una vuelta y no tenemos ni agujetas.
Pues yo tengo la maleta preparada, como
pues,
siempre.
Listos.
Venga.
Es una de las capitales más antiguas de Europa. La historia de Sofía se remonta al siglo VIII a.C., cuando los tracios establecieron un asentamiento en la zona. En Viajes Honorato tenemos hoy un trayecto de más de 2.800 kilómetros. En avión nos plantamos en 3 horas y media.
Добре дошли в София. Всички слушатели на Анда Мадрид ще си прекарат страхотно в нашия град.
Ha dicho Kirill que bienvenidos a Sofía. Todos los oyentes de Onda Madrid lo pasarán muy bien en nuestra ciudad. Llegamos a la capital de Bulgaria. 7 millones de habitantes viven en todo el país. En nuestra Comunidad de Madrid hay 300.000 búlgaros, la mayor colonia europea fuera de su país. Más cosas que tenemos que conocer. Sofía significa sabiduría. Y nos enteramos porque hay un monumento de 24 metros de alto con un búho y un laurel.
Es el monumento de Sveta Sofía y significa sagrada sabiduría. Y se colocó aquí en el año 2000 durante la celebración del milenio de la ciudad. La estatua tiene un búho y laurel. El búho simboliza la sabiduría y el laurel la santidad. Sofía significa sabiduría.
1.300.000 habitantes. En primavera y verano es una ciudad muy agradable, pero en invierno se pueden alcanzar 20 grados. Negativo.
Bueno, pues estamos en la Catedral de Alexander Nevsky, el monumento más emblemático de toda la ciudad.
Es preciosa, ¿eh?
Es una maravilla. Tiene una altura de 53 metros y tiene 12 campanas. De las cuales la más grande pesa 12 toneladas.
Muchísimo.
Cuando suena, se oye en un radio de 15 kilómetros.
Se oyen las campanas a 15 kilómetros de distancia. Caben en el templo 10.000 personas. Este es el monumento más emblemático de la ciudad, pero no el más original. El edificio más antiguo está dentro de la casa del presidente de la República. Es una iglesia.
Porque no solo es la iglesia más antigua de Bulgaria, sino también el edificio más antiguo.
Pero llama la atención que tengas que pasar por la casa del presidente de la
sí.
República para poder acceder, ¿eh?
La verdad es que es un sitio muy curioso. De hecho, yo cuando llegué aquí, pues mirando en Google los sitios que eran más llamativos de Bulgaria, pues no encontraba nunca esta iglesia. No sabía que podía estar dentro pues, de un patio administrativo. Es la iglesia de Sveti Georgi o de San Jorge.
Del siglo IV. En Viajes Honorato estamos en Sofía. Los búlgaros la pronuncian como
Sofía.
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 A modo de recordatorio, puntos que ya hemos visitado y que no pueden saltarse. La estatua de Santa Sofía, la catedral de Alejandro Nevsky, la iglesia de Boyana, sin olvidar el Museo Arqueológico Nacional y en la calle los Klek Shops, unos kiosquitos para los que hay que agacharse para pedir porque están en semisótanos.
Mira, una cosa muy típica también aquí en Sofía son las Klek Shops, que son unas tiendas que están, digamos, a pie de calle, pero como en el sótano,
como
unas
en el
ventanitas,
sótano. Sí.
Es que te tienes que agachar para que comprar. Te puedan atender.
Hola, buenas.
Tienen todo, tabaco, agua, una mineral, una boda, Malca. Perfecto.
¿Una botella de agua?
¿Colpo? 60 stutinki.
30 céntimos de euro el agua envasada. Sofía rima con gastronomía. Por ejemplo, sopa tarator, una sopa fría hecha a base de yogur, pepino y ajo. Sopska salata, es una ensalada de tomates, pepino, cebolla, pimiento y queso. La musaka, la conocemos todos, es la lasaña de berenjena. Y si hace frío, bochorba, un cocido hecho con judías pintas, hierbabuena, tomate, pimentón y cebolla. Y de postre, una persona no puede marcharse de este país sin probar el producto estrella.
El yogur, algo que todo el mundo desconoce. El yogur es búlgaro. Se descubrió en Bulgaria. Como veis aquí pone Lactobacillus bulgaricus y ¿sí? Streptococcus. Entonces el bacilo del yogur es búlgaro, está patentado en Bulgaria.
El envase más pequeño es de 400 gramos, el doble de lo que tomamos en España.
Bueno, me ha encantado el viaje, ¿eh?
Yogurazo, ¿eh?
Yogurazo.
400 gramos, el más pequeño para los niños. Para los mayores, 800.
Y la musaca me encanta.
Riquísimo. Bueno, que me ha gustado. Te está entrando el hambre. Bueno, ¡uy, mira quién se acerca por ahí! ¡Madre mía! ¡Madre mía!
¡Ay, Carlos Honorato!
¡Ahí está! ¡Ahí está! Está Rubén acaba de aterrizar.
Por cierto, vamos a preguntarle qué tal, que el otro día nos fuimos con él a las fiestas de la Paloma.
Sí,
hola, ¿qué
sí,
tal,
sí,
Rubén?
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, muy bien. ¿Y la, qué tal te sentaron las gallinejas?
Súper bien, súper bien. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque me dio un truco Raúl Alejandro.
¿Ah, sí?
Sí, que vino.
El más indicado.
Me puso un WhatsApp, estaba yo justo pidiendo las gallinejas, y me dijo, sí. Raúl, ¿no estarás pidiendo gallinejas sin mí,
pero
ladrón?
No te lo dijo así.
No, me dijo, ¿no estarás pidiendo gallinejas sin mí?
No estarás pidiendo gallinejas.
Bueno, sí, claro, yo lo traduzco para los oyentes. Sí, en realidad me dijo ¿cómo habla él?
Y con un...
Ya sabes, claro. Y de pronto hacía... Pero claro, eso significaba, no estarás pidiendo gallinejas en mí, ladrón que te conozco. Que ya me hiciste lo mismo en San Isidro. Y dije, no, Raúl. No estarás con Babani. Suena de fondo la voz de Babani. Y digo, pues sí, estamos los dos aquí. Y nos pilló. Y entonces me dijo, esto te lo tomas con un poquito de tónica y entra solo.
Porque te conocemos y no creeríamos que es falso.
Hombre, pero sí. Sabéis que yo no voy a mentir en
no,
una cosa.
Nunca.
Raúl Alejandro, Bad Bunny y yo tomando gallinejas. El que nos vio sabe que es verdad. Puede llamar ahora mismo.
Y te sentaron bien,
al teléfono de aludidos, que es el 3.
Comando Gigantes NBA, llaman a ese ¿comando? Grupo.
Sí, señor, entre los guapos y yo lo alto, somos un grupo, nos miraba la gente con cariño. Decía... ¡Qué lástima! Vamos a darles de comer, de hecho, casi nos adoptan dos señores. Sí, estuvo muy guay porque le pregunté que qué tal se sentía después de los... Y me abrió su corazón a saco y me dijo... Estuvo muy entrañable.
Oye, que de esto se puede sacar una canción, ¿eh?
Luego lloró, le puse su canción y lloró. Y dijo, esto lo he hecho yo.
Motomami,
eres un genio. Y ahora está haciendo un curso de banistería. Se ha escuchado sus discos y ha dicho... Ha dicho, voy a ver si me enchufan en formación profesional. Pues la verdad,
ebanistería Row.
Está haciendo ebanistería y.
Row.
Row, porque suena como cuando elijas una puerta. Row.
Y da el Row consejo
se
también.
Igual.
Un saludo, Row. Claro, te consejo. Queremos, te respetamos. Estás en nuestro corazón.
Sí. A ti y a todos.
Vale,
bueno, sí. Pues después de que ha sobrevivido a las gallinejas, los entresijos y los zarajos, me alegro
mucho.
Rico,
tú ves que el tío está haciendo tiempo para no gastar cortes de audio.
Claro, esto, los cortes que sobren hoy, esto va para el viernes que viene.
Lo reciclas.
O sea, hasta aquí no se tira nada.
Lo guarda en el tupper y ya.
Hay cosas que tengo aquí del 1, 2, 3, que me han ido sobrando. Mira lo que dijo Mayra Gómez. Y lo tengo y lo voy metiendo. O sea que a mí no me piques.
Ya.
Es que, claro, estábamos una semana así muy de fiesta.
¿Queréis que os cuente cosas? Mira, de hecho, esto es de la semana anterior. Fíjate que estos me sobraron. Fíjate que voy. Venga, empiezo, ¿eh? Vale, ya se cachó.
Sí,
programa Lazos de Sangre en la 1, que he descubierto que está muy bien puesto el título de este programa, sobre todo por lo de la sangre, ¿vale? Atención, que en el especial dedicado a Marisol, lo empezó Jordi González hablando con Melody, que estaba allí de invitada, ¿vale? Llamadme loco, pero yo ya desde el principio lo noté un poco tenso.
Melody, tú empezaste con 6 años, ella con 10.
Mi primer disco salió con 10 años.
Pero a los 6 ya estabas...
Pero ya, bueno, a los 6, yo cualquiera me aguantaba.
Ya te descubrió el Fari, ¿no? Con 6 años.
No, a mí el Fari me descubrió con 10 años.
Claro.
¿Ven? Este programa es el programa en el que rectifican al presentador continuamente.
Jordi está tenso, es la verdad, pero ¿qué pretende
Jordi?
Pero
si Melody ha estado aquí, te lo puedo decir, Nieves, es un cielo de mujer.
Maravilloso.
Y con Ramón García estuvo, Ramón García le metió fichas, ¿os acordáis?
Es así, ¿no? Bueno, que es muy maja la chavala.
Es muy maja, es verdad. ¿Y tú qué quieres, Jordi? Que estés diciendo cosas que no son correctas y que se lo callen. Tú en plan, bueno, Melody, eras camionero en Mallorca y decidiste coger un micrófono y cantar lo de los gorilas. Pues si es que si no es el dato correcto, pues te va a decir,
no,
discúlpeme, señor.
Discúlpeme, toc, 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 no soy yo.
Discúlpeme, señor, no, claro, te tienen que corregir. De hecho, pongamos en que está de invitada, además de Melody, Paloma García Pelayo.
Claro.
Y como el programa es sobre Marisol, pongamos que llamas a Paloma Marisol.
Ya.
¿No quieres que te corrijan si te corriges tú mismo?
Marisol. Ay, Marisol. Paloma. Ya. ¿Qué es lo que más te gustaba de Marisol?
Que la llamaban por su nombre. Ojo, ojo ahí. Ojo ahí que por no rectificar a Jordi estaba Paloma García Pelayo ya ensayando La vida es una tómbola, ¿vale? Porque veía a Jordi que no reculaba, que estaba en plan, a mí no me corrige nadie, yo digo que eres Marisol y eres
bueno,
Marisol.
Cuidado con Jordi que tiene mal genio, ¿eh?
No,
yo lo he soportado en un plató y...
¿Así?
Sí, sí.
Que fuiste a la GH VIP.
No puedo contar de mi vida privada, pero tiene mal genio. Sí, 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 sí.
¿Eras maquillador de Jordi?
No puedo decir. No, uh-huh. Bueno, guionista. Mal genio, ¿eh?
Vale, pues... guionista.
El no, que le puso el dato ese de los 6 y 10 años fui yo.
Lo has dicho un poco como Rabo Alejandro. Bueno,
y no le puso 22 porque...
Que no tuvo que cantar Paloma García Pelayo por Marisol, afortunadamente, porque ya estaba allí Melody y hombre, le tocó a ella. Claro, fue un poco improvisado, un poco obligada por Jordi. Y ella quiso que el presentador cantara con ella. Pero nada, que ni las palmas...
Cantara
dijo
o cantase,
decía,
¿no?
Cantara o cantase.
Sí, sí, sí. ¿Sí?
La de háblame del mar marinero.
Levántate.
Pero, ay,
levántate porque, claro, imagínate.
Mira,
que de repente
alcerrona.
Te apetece no, cantar un poquito de háblame del mar marinero.
Yo nunca la he cantado, pero si tú, Jordi, quieres que te la cante, yo te la canto. Ven para acá y me acompañas.
Ven para acá. Fíjate si es maja, ¿eh?
Jordi Coro, mira, no, sí. Así, pero tú me acompañas.
Ni sé tocar palmas.
No pasa nada.
No sé hacer nada. Nada. No sé hacer nada.
Me habéis hecho una encerrona.
De verdad. Soy más inútil de lo que parezco.
Soy más inútil de lo que parezco. ¡Qué sentencia! Fijaos que hay gente que sabe venderse muy bien y luego está Jordi González, que en el perfil de LinkedIn tiene puesto no os molestéis, inútil total. No se hace nada. Ni palmas, ni coros, va Factor X y el talento con el que se presenta es mirar fijo. ¿Vale?
Mirar en fijo.
Hola, ¿cómo te llamas, Jordi? ¿Tú qué haces? Miro fijo mucho rato. Mucho rato a 5 minutos. Bueno, en fin, que a Jordi González, la alegría de la huerta, ni palmas, ni coros, te lo llevas a la Feria de Abril y se lleva un libro.
Todos cosas arriba, que sabes hacer, respirar.
Respirar. Todos hasta arriba de rebujito y él diciendo, callarse una mijita, que estoy leyendo Guerra y Paz. En fin. Bueno, y hablando de guerra, vamos al momento más
venga,
tenso del
vamos,
programa,
vamos.
Porque ya lo anticipaba Carlos Honorato, Jordi
sí,
es un tipo de
sí,
carácter,
te digo yo,
claro.
La lía.
Complicado, y no sabemos si como venganza, porque Melody intentó que cantara con él,
que
le lanzó este zasca a la cantante.
¿Cómo hubiera sido tu vida si te hubieran separado de tu madre? Que te hubieras puesto enferma con 15 años. Que hubieras tenido una vida
Mira,
tan parecida
a
la de Marisol en una dictadura y en una democracia.
Te voy a contar un detalle. Pesa,
¿eh? No callas ni debajo del agua.
¿Cómo?
Que no callas ni debajo del agua.
Me encanta Melody,
mayor,
que no se cree lo que le ha dicho Jordi.
Jordi
y pregunta,
que mira fijo.
Pregunta a la pobre, ¿cómo? Y dice él,
¿qué?
No te callas ni debajo del agua.
No te
callas
ni debajo
Jordi,
del agua.
Y te falta un cursillo de tacto para decir las cosas, Jordi. No tienes delicadeza, no tienes sensibilidad.
Sí,
a Jordi tú le dices que le cuente a alguien que se ha muerto su perro y dice que dé un paso al frente el que tenga perro. ¿Tú dónde vas?
Tú no. Tú quédate ahí.
¿Tú dónde vas, atontado? Y por eso... El programa se llama Lazos de Sangre, si no se llamaría Lacitos de Bechamel y Nube de Golosina, ¿vale? Se llama Lazos de Sangre por estos zascas. Y ahora, y con esto ya terminamos Lazos de Sangre,
¿sí?
¿Pensabais que Melody se iba a quedar callada
no,
ante la bordería
no,
de Jordi?
No.
Espero que
pues
no.
Pues no, señores, por supuesto que no, porque ella tenía muy claro a lo que había ido al programa.
No callarse ni debajo del agua.
¿Cómo?
Que no callas ni debajo del agua.
Y yo, usted había hablado todo el programa y yo no he dicho nada.
Razón,
ahora
razón.
Me toca a mí.
Ole,
no,
que sí.
Yo no he venido sola a cantar, yo he venido a dar mi opinión.
Eso es.
Ahí muy está. Bien. Melody se engoriló un poquito.
Engoriló.
Se engoriló. Dejemos un minuto para la reflexión de los oyentes. Sí, se engoriló, ¿vale? Bueno, y tiene razón. Ella ha ido allí a dar su opinión, eso es verdad, Melody. Lo que pasa es que es verdad que hay opiniones que son muy largas, a lo mejor... No estás dando tu opinión, a lo mejor estás haciendo un podcast ya, y al pobre Jordi se le acaba el tiempo y la paciencia, igual se han ido a publicidad, han vuelto y tú seguías rajando todavía, que eso pasa a veces, Melody, hay gente que es así, ¿qué le vamos a hacer?
Sí.
A mí me pasa con mi suegra, hay veces que me llama antes de la sección, la pongo en manos libres, dejo el teléfono en la pecera del técnico y cuando termino sigue rajando, que si las croquetas, que si no vuelvas a empeñar mis joyas, que si no te prueben mis tacones, bueno,
naderías,
claro,
sin batería. Importancia.
Bueno, sí. Aunque parezca mentira lo de Jordi González a Melody, no ha sido lo más borde que se ha escuchado en televisión, porque Jordi y Melody son auténticos aficionados al lado de cualquier señora que vaya de invitada a un programa de televisión autonómica. En este caso, le tocó sufrir a Ramón García, que se llevó esta bordería. Con lo que sufro yo con Ramón García.
Sí.
Y lo mal que se portan con él.
¡El aire acondicionado!
Desagradecido. Con lo que ha sido Ramón García. Fijaos que va una señora de invitada a su programa y le dice esto.
¿Cómo era el chico?
Uy, era moreno. El pelo, tenía muchísimo pelo.
Uh-huh.
Y no estaba calvo como tú.
¡Ay!
¡Ay!
No estaba calvo como tú. ¿Sabéis la película El diablo viste de Prada? Pues el título está mal puesto. El diablo viste de señora manchega. ¿Vale? Concretamente es esta. Pero ¿qué falta era necesario? Hace decirle a Ramón que se está quedando calvo, señora? O sea, es más,
hay espejos, lo digo por su bien,
que Ramón García tiene un pronto regular. Sí. Que este es capaz de decirle, yo soy calvo y usted viuda, ¿verdad? Pues peor está su marido. Y se queda tan ancho. En fin. Bueno, vamos a aprender de tecnología, que ya sabéis que yo siempre que puedo aprender cosas modernas de vosotros lo hago.
Sí.
Lo primero que os quiero enseñar es una palabra que define cuando alguien no te contesta los mensajes o las llamadas de móvil. Uh-huh. Es decir, tú estás en una relación normal, sí, pero hay un momento en el que no te contesta, pasa de ti completamente. Esto se llama ghosting. ¿Vale?
Ghosting.
De ghost, de fantasma en inglés. Uh-huh. Os lo explico yo antes de que lo tengáis que aprender
ya
por esta señora de la tele murciana que fue de invitada al programa de Antonio Hidalgo.
Lo que pasa es que no he llegado a conocer a la persona. Ha sido eso de tener llamada, conversación de teléfono y después hacerte un gospel de eso que se dice, ¿no? Desaparecer.
Un gospel,
gospel, no sé cómo se dice.
Un gospel.
Gospel.
El Whisper XL. Efectivamente, le hizo gospel. Estaba allí Guppy Goldberg en Sister Act, una monja de cuidado, cantando.
Aleluya.
Además, aleluya. Además, con lo bonito que es decir, pasó de mí, me ignoró.
Gospel. Sí.
Claro, ¿qué necesidad gospel hay de aprender una palabra que no vas a volver a decir en tu vida? Es más, señora, ¿para qué quiere aprender una palabra que no le sirve para comunicarse con nadie de su entorno? O sea, uh-huh, usted coge a ese hombre y le dice, me ha hecho ghosting. Y te dice que no, que el deporte de riesgo no ha hecho
nunca
ni golf ni rafting ni nada, que de andar un rato por la tarde y fuera. Bueno, te diría eso si te contestara, pero claro, parece que no, que pasa de ti. Bueno, no es, claro, no es por hacer daño, pero parece
última
que pasa.
Conexión.
¿Qué pasa de usted? Bueno, a ver, es verdad que la señora lo pronunció mal, no decía ghosting, pero es verdad que al menos sabe lo que es, ¿vale?
Sí,
vamos
sí
a seguir en la tele murciana, donde una chica muchísimo más joven, recordando cosas que hacíamos en los 80, bueno, que hacíais vosotros ya en los 80, que hacíamos en los 80 y ahora ya han pasado de moda, demostró que no se entera muy bien ¿en qué año vive?
El Messenger. ¿Os acordáis del Messenger? Claro. Bueno, por favor.
¿Todavía lo tengo instalado?
Claro.
¿Cómo?
No, ¿esto qué es? Espérate. ¿Cómo se llama esta aplicación? Esta, mensajes.
Pero eso, WhatsApp.
Muy bien, amiga. En 2023 descubriendo el WhatsApp. Lo más tecnológico que tienes
yo
en tu casa
Messenger,
es un Bolivic. Tú, porque eres un joven.
Sí, es un primo mío que viene a casa.
El Messenger. Bueno, a ver, a esta señora pobre le hablan de la Wi-Fi y creen que es un personaje de los Teletubbies, que eran Tinky Winky, Wi-Fi y Rufi. Bueno, y hablando de nombres raros, es un tema que tocó el famoso cura de Valdepeñas, que le sacan mucho en Aruseros en La Sexta.
Sí, sí.
Y en este caso habló, ya os digo, de los nombres que le ponen a veces los padres a sus hijos.
Uh-huh. Es curioso que José y María no eligieran el nombre de su hijo. Uh-huh. Es curioso cuando los padres se arrogan el derecho de tener, de poder elegir el nombre de su hijo. Uh-huh. Y a veces les ponen cada nombre que tú dices, ay madre, si esto... Un caniche se lo habíamos puesto mejor que a... Pero bueno.
Claro. Bueno, a ver, José y María no eligieron el nombre de Jesús, entre otras cosas, porque iban a decir que se llame como el padre.
No.
¿Cómo? ¿Cómo? En fin, que no le gustan al cura de Valdepeñas los nombres modernos, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno.
Eso es porque él dice que José y María no eligieron el nombre de Jesús, eso que se ahorraron. Yo peleé mucho porque a mi hijo mayor yo quería llamarle Eustaquio.
¿Sí?
Porque el diminutivo era genial, que es Taquito.
Taquito.
Me parecía guay. Pero la madre dijo que no.
No.
Me dijo más borderías que Jordi González a Melody. Bueno, en fin. Y ojo, que ponemos como ejemplo a José y María, que ya les dieron el nombre elegido, pero que igual hubieran pensado camino del portal de Belén. Si es niña, Jessie. Si es niño, Joshua. Y el arcángel apareciéndose. ¡Va a ser el Jesús! Jesús. La Biblia Choni. Yo veo ahí un filón. Bueno, vamos a hablar ahora de fútbol. Empezó la Liga el pasado fin de semana. Y os presento a un narrador que he encontrado en las redes sociales de Sebas Maspons.
Uh-huh.
Comenta en árabe. Creo que es árabe.
¿Árabe?
El Sevilla Betis.
Creo
que es árabe, ¿eh?
Sí, sí.
Y vas a escuchar un gol de los sevillistas.
A ver.
Gol, Sevilla, gol.
Pero qué error, Alejandro.
Es verdad que en lo que respecta a emoción es el José Luis Perales de los narradores deportivos.
¿Cuándo va a llegar esto a España?
Eso es verdad.
Yo necesito un gol.
Claro,
necesito el
Ale Subago de la Champions. Es que hace los efectos de la radio, ¿sabes? Lo hace con la boca. Nosotros estamos acostumbrados a otra cosa. Todo Sevilla. En fin, claro, el irrinche está bien. Si es un gol, está divertido. Si hay tres goles, te quieren matar.
Claro, te quieres ir de partido. Tampoco le da mucho, ¿no? Grita ni
no,
nada.
Porque él estaba calmado. Él igual tenía el Sevilla Betis y luego a lo mejor tenía el Badajoz Parla. Y estaba... Que debía reservarme para el bueno que viene después. Bueno, yo... He aprendido también de vosotros los humanos que siempre tomáis decisiones con la cabeza fría, pensando muy bien, razonando mucho. Sí, sí. Y tengo un ejemplo de un chico que era vegano, vegano convencido, ¿vale? Uh-huh. Hasta que cambió. Cambió de idea después de un proceso, como os podéis imaginar, largo, de reflexión, de análisis de datos, y lo contó en un vídeo de Infobae.
Dejé de ser vegano, vegetariano, porque me mordió un perro, entonces me enojé. ¿Cómo? Y dije, yo estoy militando para los animales, y viene uno de ellos y me muerde.
Ah. ¿Dejaste de ser vegano porque te mordió un perro, en serio? ¿Eh?
Sí, la verdad que militaba para todo eso, el veganismo, vegetarianismo, todo eso, pero me mordió un perro en la calle y dije, wow, yo me estoy esforzando un montón por ellos, y viene uno de su manada y me muerde. Entonces, no, me fui a McDonald's.
Le mordió un perro y dijo, guau, lo habéis escuchado bien. Eso es, o sea, al parecer se hizo vegano, real, porque le mordió un perro. Sí. Y dijo, guau. Bueno, creo que es algo habitual, de hecho, he estado investigando. Y José Tomás se hizo torero porque le arañó un gato.
¿Eh? ¿Ves?
La inquina que le entró, que dijo, me entra el nervio, en fin. Es el ciclo de la vida, me muerde un perro, me voy a McDonald's. Ah, ahí, claro. Mezclando especies, bien. Es como si una paloma le caga a un oso encima y el oso se come a tu niño.
Sí,
en fin,
no
somos la misma especie, señor, calma. Bueno, no ha sido la mejor semana para los perros porque tenemos a este que mordió a este chaval superdotado y que tiene la culpa de que ahora vuelva a comer animales. Y otro que invitó el veterinario Carlos Rodríguez al plató de Estando Contigo en Telemadrid.
Madre mía.
¿Y qué hizo el perro? Vomitarle a la presentadora.
¡Ostras! No.
Ha potado. ¿Cómo te ha puesto, de verdad?
Bueno, que no, que ha potado encima de mí, por las que pasa, me ha hecho una pota.
Muy bien.
Ahora me
¿Te encuentras
toallita.
Mal, hijo?
No, una toallita a lo mejor.
Está mareado.
No pasa nada.
Si es que... Es que no le gusta mucho el perfume que llevas hoy.
Eso es, la culpa es del perfume. Un perro que no vomita ni con
pues
el sobaco de mi cuñado.
Perfume.
Claro, va a vomitar con una colonia. Obviamente es un vacile de Carlos Rodríguez, que es un veterinario bueno, porque el perro ya venía malito, le pudo el miedo escénico. Lo malo es que hubo que terminar el programa con la pota del perro en la solapa.
Ay.
Con el olorcito que da, que tú hacías zapping y veías a la presentadora con cara de aguantarse las arcadas.
Sí, sí.
Como Melody en Lazos de Sangre. Ay. O sea, un poquito igual. Bueno, las relaciones familiares también me apasionan, eso ya lo sabéis.
Sí.
Y estaba yo muy interesado en seguir el árbol genealógico de los humanos, es decir, padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, un poco así. O sea, que yo para arriba lo sé muy bien, pero para abajo no te lo sé decir, porque lo que sé lo he aprendido en el concurso Atrápame si puedes.
¿Quién es el hijo de tu nieto?
Mi hijo.
Efectivamente, el hijo de mi nieto es mi hijo, claro que sí. Si eres el protagonista de Terminator, a lo mejor, pero en condiciones normales...
pero eso es irrebatible.
El hijo de mi nieto.
¿El hijo de mi nieto?
Mi hijo.
Mi hijo, claro.
Bueno, sí, si tienes muchas cosas que contar de tu familia secreta. Pero vamos, bueno, y algunos problemas... ¿Qué dices, Raúl? Eso se entiende hasta en casa de Bertín. Claro, en fin. ¿Quería decir algo, Raúl Alejandro? Bueno, y algunos problemas con la autoridad también tenéis los humanos. Ahora, me voy a ir ahora, que estáis dentro de lo alto. Una pena, porque ahora es cuando empieza a coger colorcillo la sección. Bueno, algunos problemas con la autoridad tenéis los humanos también. Y he aprendido, gracias a Florentino Fernández, que si te paran en un control, por muy gracioso que seas, merece la pena estar serio. Esto es lo que contó en Telecinco de una vez que le paró la policía.
Yo iba en un coche a trabajar a una discoteca a las 3 de la mañana en Valencia. Y entonces iba dentro del coche y a ver la rotonda, la Guardia Civil paraba los coches. Y entonces, claro, digo, y dice el productor, dice, madre mía, como nos paren, es que no llegamos. Y de repente nos paran. Digo, no te preocupes y tal. Y baja la ventanilla, dice, buenas noches, ¿dónde van? Digo, ¿qué pasa? La meretérica ahí haciendo su labor.
No llegaron.
Se queda el tío así, todo serio, hasta así mete el turulo ese de Star Wars. Dice, bájense del coche, por favor.
No te había reconocido.
Bajamos todo el coche, documentación y tal. El productor me miraba así, dice, ¿qué eres tonto? ¿Qué eres de boquita? Digo, justo es que hemos pillado al único que no me ha visto, que no me conoce.
Bueno, con eso me voy. Aprended de Florentino, ¿vale? Ya sabéis, si os para la policía, amigos, en estas vacaciones, colaborad. Haced todo lo que os digan. Ah, y no suelen tener ganas de juegos también.
No,
yo esto lo aprendí porque me paró la Guardia Civil, me dijo papeles, yo le dije tijeras, no le hice ninguna.
Haber dicho piedra.
Piedra igual sí. Hubiera sido piedra de hachís en el maletero. ¡No! ¡No! ¡Me he hecho un lío! ¡Perdón, me he puesto nervioso!
¡Ay, madre! Un beso a la menetérica, ¿eh?
Eso. Y a todos.
Y a Raúl Alejandro.
Adiós.
¡Qué azón de reír!
Vete ya y vuelve el lunes, ¿eh? Trabajito da el tío, macho.
Madre mía.
Es que de verdad.
Oye, que aquí pescao, no hace nada más que mirarme uno que no me quita
pescao,
ojo. Pescao,
el pescado, traigo el pescado.
El pescado.
Bueno, pues hoy, como José María del Toro se puso tan pesado con que tenía que traer un reto de pescado, pues hoy hemos puesto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, un reto que consiste en la parte delantera de un pescado,
¿sí?,
incluida la boca y uno de los ojos, y hemos preguntado cuál de ellos era un besugo. Bien, del Toro decía que la... Y como del Toro ha pensado el 35% de los oyentes. Creo que... ¿La B quién lo ha votado? No, no tengo... Bueno, pues la B, alguien del equipo ha votado 45%, ¿eh? Y la opción C, que ha sido Antonio Martín Beaumont, sí, el que ha dicho que no se fiaba, el 20%.
Ajá.
¿Y cuál es la respuesta correcta?
La respuesta correcta es...
¡Es la C!
¡Hombre!
El besugo es la C.
Antonio, ¿qué has
Antonio
adivinado? Has adivinado el reto, pero los oyentes en este caso, bueno, han pinchado porque Carlos ha...
Los he engañado
ganado,
a todos.
Ha ganado.
Eso es así.
Bueno, que
el lunes
fin
otro
de semana bien, ¿no?
Sí, 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 con la familia, todo bien.
Muy bien, igual que
Nacho. Que ya voy, ya voy.
Venga, que ya va para allá. El lunes estamos aquí a las 10 de la mañana. Nacho Cerezo está en la realización técnica. Pásalo bien, descansa y estaremos aquí. Quien te habla, Nieves Ortiz. Hasta luego, buen fin de...
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.